Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show.
May not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised.
Hola, Disconnected Family. Bienvenidos a otro episodio de The Disconnected Podcast. Como siempre, los saluda su anfitrión Ángel. Y aquí al lado de mí, mi querida hermana Jessie.
Hola.
Hola, Jessie, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estoy muy bien. Me da mucho gusto estar de regreso aquí en este espacio contigo y con la familia Disconnected. Hoy tenemos un tema que tiene opiniones mixtas. Uh-huh. Hay gente que les gusta jugar este juego de mesa sin ninguna preocupación. Lo juegan en reuniones con amigos o familia y solo lo ven como un juego de mesa del montón.
Sí.
Sin embargo, hay otras que les tienen pavor este juego porque dicen que es una puerta al infierno.
Yo no quiero. Yo no quiero nada que ver con esa cosa.
Temen de él porque tal vez les recuerda de algo que pasó cuando cometieron el error de jugarlo. Uh-huh. Si no sabes de qué estamos hablando, porque no te diste la molestia de leer el título del episodio antes de presionar play, hablamos de la tabla Ouija. Sin duda es un tema muy interesante, pero antes de continuar el episodio, quiero recomendarte una serie de Netflix llamada Haunted. ¿La has visto?
Sí. No sé. Sí, no sé. Okay. No me acuerdo. A ver.
Esta serie que proviene de los productores de The Purge y Lore, brinda a los espectadores un vistazo escalofriante a relatos en primera persona de eventos sobrenaturales.
Sí, ya me acordé, sí.
Las personas que han sido testigos de eventos horribles, peculiares o extraordinarios cuentan sus historias que incluyen cómo los fenómenos inexplicables continúan persiguiéndolos. Uh-huh. Entonces, estas historias incluyen, por ejemplo, un episodio que es de un niño que está obsesionado por visiones de una mujer colgada en su armario. Ay. Y otro que son unas hermanas que crecieron en una casa de los horrores de la vida real con un padre sádico que hizo cosas atroces.
Ay, no. Ahí también hay una versión Latinoamérica, si quieren ver esa.
Ah, sí, correcto.
La versión de Estados Unidos y hay versión
Y las dos versiones están en Netflix, ¿no?
Sí, las dos versiones están en Netflix.
Y están muy interesantes.
Sí, la recomiendo.
Sí, esto se recomienda para fanáticos de lo paranormal. Así que si eres de esas personas que durante horas está buscando algo que ver en Netflix y a fin de cuentas solo pones algo para tener la tele prendida mientras usas tu celular.
Sí.
Nosotros nos ha pasado.
Sí.
Entonces, te aseguro que esta serie, que contiene 3 temporadas, te mantendrá entretenido. La serie es una descarga de adrenalina y miedo que contiene escenas no aptas para menores de 12 años, así que se recomienda la discreción del espectador.
Sí.
Ahora, Jessie, tengo una pregunta para ti.
Ok, no estudié.
No. ¿Sabes cuál es la regla de oro de un creyente de fantasmas?
¿Nunca usar la tabla de Ouija?
Correcto, sí estudiaste.
Sí estudié.
Sí, cualquier creyente en los fantasmas y lo sobrenatural te dirá su regla de oro, que es no juegues con tableros Ouija. Uh-uh. Dicen que meterse con un tablero Ouija es abrir un portal a lo desconocido. Claro, podría conectarte con un ser querido, fallecido, pero ¿cómo puedes estar tan seguro que es el espíritu de tu abuelo, o de tu mamá, o de tu tío? Uh-huh. ¿Qué si lo que se acaba de contactar contigo es simplemente una entidad maligna? Un demonio que se hace pasar por tu ser querido. Lo más probable es que invites a un espíritu no deseado a tu vida, y una vez que esa conexión esté abierta, puede ser muy difícil cerrarla. Uh-huh. Tú, el escuchante, ¿qué piensas que sea este juego parlante? ¿Será solo un juego de mesa común y corriente que con el tiempo se ha ganado una reputación siniestra gracias a las películas de terror y de exorcismos? ¿O tendrá una explicación científica? ¿O será una puerta al infierno esperando ser abierta? Estás escuchando The Disconnected Podcast. Relájate y disfruta el episodio que con mucho gusto hicimos para ti. Comencemos. la explicación más científica de cómo funciona la Ouija realmente y las espeluznantes historias resultantes del tablero es un concepto psicológico llamado efecto ideomotor. Este es un fenómeno estudiado con el que se dice que tu cuerpo se mueve de acuerdo a tu voluntad subconsciente.
Ah, ok. Entonces tú estás moviendo la cosita esa.
Y tú no lo sabes. Uh-huh. Entonces, mientras que tu hermana mayor puede estar jugando contigo intencionalmente, también existe la posibilidad de que en realidad esté guiando la plancheta sin siquiera darse cuenta. Otro lugar donde puedes ver este efecto es cuando tomas un objeto, como por ejemplo un anillo o un botón, y lo cuelgas de una cuerda. Asegúrate de que la cuerda tenga al menos un pie de largo de distancia. Entonces, si lo cuelgas frente a ti, agarrando la cuerda por el extremo, en lugar de permanecer firme, notarás que hace pequeños círculos, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario.
Okay.
Según sea el caso, aunque creas que estás manteniéndolo recto, simplemente no eres consciente de los sutiles movimientos que hace tu cuerpo. Este movimiento circular se llama péndulo de Chevreul, en honor al químico francés del siglo XIX que lo descubrió.
Entonces, que tu cuerpo siempre está en movimiento porque tus nervios siempre están funcionando.
Exacto. Y entonces, tu pulso, tus nervios. Pulso.
Entonces, todo...
Aunque tú pienses que no estés moviendo el hilo o el anillo, estás así enfrente de ti, tú según estás muy, muy quieto, pero no, en realidad tu cuerpo sigue moviéndose por tus latidos de tu corazón, tu pulso y tus nervios y todo eso.
Y eso se relaciona cuando estás jugando la Ouija, que según es tu subconsciente o tu propio movimiento biológico
exactamente,
que lo está moviendo.
Cualquiera que sea la opción que quieras creer, a todos nos encantan las historias extrañas de la tabla Ouija, cuando llega el momento de Halloween o una pijamada. Pero no tiene que ser Halloween para compartir este tipo de historias de terror. Especialmente si son verdaderas, que las hacen aún más interesantes. Más adelante vamos a compartir contigo algunos relatos verídicos de gente como tú y como yo. Así que quédate con nosotros, apaga las luces, ponte tus audífonos y concéntrate en nuestras voces, que esto se pondrá muy bueno.
No creo que como yo, porque yo nunca tocaría una tabla así.
Y sabemos que no tenemos que estar... Tenemos que tener el respeto a este tipo de cosas. Porque, una, yo no la jugaría porque hemos visto tantas películas de las Ouijas, de terror, que sabemos que nunca sale nada bueno de esto.
No.
O acabas muerto o poseído. Como que una persona cuerda no lo haría.
No.
Pero pues hay personas que son más aventureras y que no pasa nada.
Yo creo mucho en la ciencia, pero a la misma vez hay algo en mí que dice, mejor no lo hagas.
Sí, exacto. No.
No.
Imagínate que tú y tus amigos están sentados compartiendo historias y experiencias de terror. Las luces se suavizan y un crujido en el pasillo hace que todo se sobresalte. Y luego sucede... Alguien saca una caja de aspecto familiar que contiene un objeto maravilloso y aterrador, la Ouija. El ambiente cambia, sientes una tensión y nervios. Las manos te empiezan a sudar. Algunos se inclinan y están emocionados de probarlo, pero se ve el miedo en sus ojos. Alguien ya está desempacando la plancheta y examinándola de cerca. Duda y mira ansiosamente alrededor de la habitación para medir el estado de ánimo. ¿Te unirías?
No, me voy a mi casa. Le marco a mi mamá. ¿Me puedes venir a recoger, por favor?
Sí, aquí ya se salió de control, mamá.
Sí, mamá, están tomando, están haciendo drogas, ya me quiero ir.
Mamá, mi amiga está levitando.
Está hablando en lenguas, mamá, por favor.
Mamá tiene los ojos blancos. Muchos de nosotros hemos tenido una experiencia similar, ya sea explorando un edificio abandonado con amigos o asistiendo a una sesión guiada por un médium. Es probable que hayas tenido un encuentro con una tabla Ouija. Algunas personas se aterrorizan de inmediato con esta impresión de cartón que viene con su plancheta de plástico. La plancheta es con lo que agarras y pasas por las letras que tiene
medio.
La ventanita en medio y así puedes pasar. Mientras que otras se burlan de los elementos y descartan el juego nada más como una tontería. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos encontramos en algún punto intermedio, como yo, que lo encontramos fascinante, este juego, y es un poco intrigante, y probablemente también un poco cautelosos, como tenemos respeto sí. a eso, ¿no? Por si acaso, o sea, ¿quién sabe?
Por si las moscas, sí, mejor no me acerco.
De lejos. ¿Realmente estas personas que juegan con tablas Ouija sabrán acerca de su origen? ¿O serán estos tableros de espíritu obra de Satanás? ¿O son un simple juego de mesa inventado para entretener? Como vemos, la verdad no es precisamente tan clara.
Mm-mm.
Entonces, todo empezó en la era victoriana. Vamos a hablar un poquito de los orígenes de la Ouija. ¿Dónde empezó? ¿Dónde se implementó a principios de los tiempos, ¿no? Nos transportamos hacia la era victoriana, en el siglo XIX. A las raíces de la tabla Ouija que conocemos y amamos, o tememos.
Tememos, más tememos.
Sí, sí. Los tableros parlantes fueron parte de civilizaciones históricas en todo el mundo durante siglos. Una vez se usó un tablero en la antigua Roma para predecir el próximo rey.
Mm. Okay.
La escritura espiritual era un método común para comunicarse con los muertos en China y alrededor del mundo antes de que se prohibiera hace casi un siglo. Está claro que las personas han estado tratando de usar tableros para contactar al otro lado durante mucho tiempo. La gente de la época victoriana no fue una excepción y estaban especialmente fascinados por los fantasmas y lo sobrenatural. Esto llevó a que muchas personas siguieran un movimiento llamado espiritismo, que es la creencia de que los espíritus de los muertos están presentes a nuestro alrededor y cuando se les solicita puedes comunicarte con ellos, pues se pueden comunicar con nosotros. La difusión del espiritismo en América del Norte y en toda Europa estuvo acompañada por un aumento en los bienes de consumo y nuevos inventos. Entonces, los productos que prometían probar la existencia de espíritus y ofrecían la oportunidad de estar en comunión con los seres queridos fallecidos se comercializaban todo el tiempo. Si bien muchas personas creían genuinamente en la comunicación espiritual desde un reino invisible, algunos empresarios que buscaban aprovechar la tendencia rápidamente sacaron provecho. Luego, tú sabes, la ambición.
Sí.
Ya luego los empresarios dijeron, esto puede pegar. Y luego empezaron a ver el dinero.
Sí, la economía, el capitalismo.
El provecho que le podían sacar. El tablero Ouija moderno con el que nos hemos familiarizado fue patentado por Elijah Bond.
Okay.
La empresa comercial de fabricar y vender las tablas aquí en los Estados Unidos se transfirió a Kennard Novelty Company en 1891 y a International Novelty Company en Canadá en el mismo año. Entonces, las personas que se unieron al movimiento espiritista de la era victoriana ya usaban tableros parlantes, pero el tablero Ouija de Bond fue el primer intento comercial generalizado para ganar dinero con la idea. Entonces, Elijah Bond ya tenía en mente que quería poner a la venta este juego parlante, este
sí,
juego misterioso.
Juego para la familia, ¿no?
Sí.
Que lo vendían en tiendas
en,
para
en cualquier
niños.
Parte. Hasta hoy en día lo puedes comprar en Amazon, en Walmart, en Target. Se puede encontrar en cualquier lugar en la sección de niños de juegos de mesa.
Ajá. ¿Y están junto con el Monopoly?
Sí, entonces, si quieres ganar en el Monopoly, primero juega la Ouija para poder ganar y saber cuál es el movimiento del otro jugador.
Sí, solo para eso.
¿Qué te dicen los espíritus del Monopoly para poder ganar?
Andale.
Los secretos. Fue una combinación de buen momento y marketing inteligente. Aseguró que la tabla Ouija se convirtiera en un éxito rotundo. Entonces, no está claro si Bond y sus socios realmente creían que su tablero podía contactar espíritus, pero lograron convencer a suficientes personas para obtener un patente para el diseño.
Okay.
Entonces, Bond participó en una serie de otros inventos a lo largo de los años, incluidos los de los motores de vapor. Cuando no participaba en esquemas de invención, Bond ejercía la abogacía en Baltimore. Era abogado.
Ah, okay.
Entonces, por eso los abogados...
Sabía cómo
vender, cómo hablar. Ajá. O sea, tenía su
carisma.
Su carisma. Sabía hablar y era abogado. Los abogados saben hablar muy bien. Y, pues, en consiguiente, supo vender las tablas.
Uh-huh.
Aunque Bond intentó patentar otro tablero parlante hacia el final de su vida, el tablero Ouija fue su monumental reclamo a la fama. Uh-huh. Él fue el creador de todo lo que sabemos.
Pues hasta
ahorita.
Este día, la Ouija es algo que si lo dices, la gente tiene una reacción.
Sí, tiene una reacción y hay veces que no es la mejor. Aunque uh-huh. pues tienen razón, porque si me dicen vamos a jugar la Ouija, yo no.
No, gracias.
Estoy bien. Los primeros tableros Ouija se comercializaban como un juguete y juego para toda la familia y mucha gente común de clase media los compraba para simplemente entretenerse. Sin embargo, sus conexiones con el espiritismo y su potencial para comunicarse con los muertos atrajeron otro tipo de clientela. Espiritualistas de todo tipo quedaron fascinados con el nuevo dispositivo y se preguntaron si el producto podría ayudarlos en sus búsquedas para comunicarse con el otro lado.
Pues sí, lo venden muchos medios o
muchos psíquicos.
Ajá. Entonces ellos lo usan para comunicarse con el más allá, entonces.
Sí, para Kennard Novelty Company, la que fabricó el tablero, a ellos no les importaba por qué la gente compraba su juego. Solo ellos estaban viendo que estaban volando de los estantes y haciéndolos ricos. La gente los estaba comprando y era un éxito rotundo. A ellos no les importaba si, sí, entonces te estás contactando con el diablo. Ah, ok. Bueno, no me importa.
No me importa.
Mientras me lo compres.
Sí.
Décadas después de su invención, la popularidad de la Ouija board alcanzó su apogeo. En la década de 1920, después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, el espiritismo volvió a ganar popularidad. Después de perder a tantos seres queridos en el conflicto y enfrentar un mundo cambiante después de los años más destructivos de la historia humana, la gente buscaba orientación. Como ellos perdieron parientes, a mucha familia, amigos, ellos estaban como que tratando de encontrar consuelo en algo. Apareció la tabla Ouija y eso les ayudó.
Les dio una respuesta para comunicarse con ellos y hablar con ellos una vez más.
Les dio como esperanza, pues.
Sí.
Ellos querían creer en algo para sentirse aliviados.
Uh-huh.
O con esperanzas, con esa seguridad de que todo estará bien. Y muchas personas, incluyendo celebridades y políticos, recorrieron al mundo de los espíritus en busca de respuestas o consuelo. Junto con los tableros parlantes, la gente volvió a interesarse por las sesiones de espiritismo y los médiums. Incluso el primer ministro de Canadá en ese momento, William Lyon Mackenzie, participó activamente en el espiritismo en un esfuerzo por contactar a sus seres queridos y mentores fallecidos. Entonces mucha gente lo está usando, personas de gobierno importantes, todo el mundo lo estaba usando, porque sí. Era la novedad, es como un PlayStation ahorita.
Sí, cuando salió el PlayStation 5, que nadie lo podía encontrar en ninguna parte porque se habían agotado. Era lo nuevo, era lo...
La innovación.
Ajá.
No sorprende que la popularidad de la Ouija también se disparó a principios de la década de 1920. Las campañas de marketing no solo vendieron el tablero como un juego para toda la familia, sino también como un tablero parlante mágico, entre comillas,
uh-huh.
para comunicarse con los espíritus. El tablero incluso entró al folclore estadounidense después de que Norman Rockwell creara una ilustración de su uso. Poco después de presenciar cómo su invento alcanzaba nuevas alturas, Elijah Bond falleció. Su obituario no mencionó su creación icónica y, en cambio, se centró en los miembros de la familia y la carrera de derecho que estaba dejando atrás. Ahora, ¿será que el tablero de la Ouija es una puerta de entrada al infierno?
No sé.
No sabemos.
No sabemos.
La tabla Ouija continuó disfrutando de una popularidad masiva hasta mediados del siglo XX, pero todo cambió en 1973 y el uso del siempre popular juego se detuvo con el lanzamiento de la popular película de terror.
El Exorcista.
El Exorcista.
Sí.
La película se basó libremente en la historia real del largo exorcismo de Roland Doe en la década de los 40, pero se agregaron muchos elementos para lograr un efecto dramático. Aunque es un poco probable que el tablero Ouija haya estado alguna vez involucrado en la historia de la vida real de Roland Doe, el tablero ocupó un lugar destacado en la película de 1973.
Uh-huh.
Incluso el escritor de la novela que inspiró la película estaba convencido de que las tablas Ouijas estaban conectadas con el mal. Cuando el personaje principal fue poseído por, supuestamente, jugar solo con una tabla Ouija, la percepción masiva del simplemente juego de salón se alteró para siempre.
Sí, porque entonces la gente va a decir, ¿por qué voy a comprar esta cosa que va a poseer a mí, a mis hijos, a mi familia? Entonces es algo peligroso.
Esa fue la bomba de que empezó a cambiar de cómo la gente pensaba en la tabla Ouija.
Completamente mató las ventas de la tabla.
Sí, por la película. Pronto las tablas Ouija y muchas otras prácticas de espiritismo fueron arrastradas por el pánico masivo. Uh-huh. De repente la gente estaba aterrorizada por el amado juego y casi de la noche a la mañana se asoció con Satanás.
Sí.
A lo largo de la década de los 70s y hasta la década de los 80s, más libros y películas inundaron el mercado de entretenimiento que advertían sobre los peligros de las tablas Ouijas y jugaban con nuevos temores de contactar espíritus malignos.
Entonces empezaron a salir historias de otra gente, sí, que había jugado con la Ouija y le empezaron a escuchar, uh-huh, voces, escuchar ruidos,
sí,
en su
entonces,
casa.
Sí, entonces después de esta película de La Exorcista, mucha gente ya empezó con ideas de con libros y uh-huh, otros programas y así, y pues eso es lo que les afectó en las ventas a la Ouija,
sí,
porque la gente ya no la estaba comprando.
Ajá.
Una década después del lanzamiento de El Exorcista, este miedo generalizado y el espiritismo y las prácticas asociadas con el contacto con los muertos finalmente culminó en un temor generalizado de que los adoradores del diablo estaban realizando rituales horribles en toda América del Norte. Después de que el espiritismo se asoció con el contacto con el diablo, la reputación de la tabla Ouija se entrelazó para siempre con el mal.
Uh-huh.
Recuerden, amigos, el que busca encuentra. No pregunten algo en lo que no quieran saber la respuesta, especialmente si se trata de algo siniestro.
Sí.
Si bien la curiosidad humana es la forma en que crecemos, a menudo puede llevarnos a problemas. Hay varias formas que la gente usa para contactar fantasmas y espíritus, desde cánticos hasta rituales y tablas Ouija, hay una fascinación inexplicable con el más allá. Ya sea que creas en la vida después de la muerte o no, es difícil desacreditar los relatos de primera mano de encuentros paranormales.
Sí.
Por lo general, jugar con tablas Ouija se considera inofensivo, pero ¿lo será? ¿Alguna vez has tratado de ponerte en contacto con el otro lado, escuchante? Compartan sus historias en nuestro correo thedisconnectedpod@gmail.com, cómo y en dónde lo jugaron, les pasó algo durante o después de jugar, cambió sus vidas o hubo consecuencias de este tablero maligno.
Uh-huh.
Las siguientes son historias de personas que decidieron ver por sí mismas cómo es estar en contacto con lo desconocido.
Ahora vamos a leer unas historias. Tómenlo todo con, ¿cómo se puede decir? ¿Con duda? ¿Un poco de duda? Porque
sí,
son historias que encontré en el internet. Uh-huh. No sé si son reales o la gente nada más lo
sí,
dijo,
o sea,
para tener atención.
Sí, o sea, sí, siempre hay que tener pues conciencia de lo que estamos escuchando. Y puede que sea real, puede que sea solo inventado. Pero pues eso sí que depende de uno. Depende de ustedes, los escuchantes, si lo quieren creer o no.
Uh-huh.
Aunque puede que sí sea real.
Puede que sí sea real.
Sí.
Nunca sabemos.
Exacto.
La primera historia se llama La ciudad poseída. El 7 de marzo de 1920, varios ciudadanos del pueblo El Cerrito perdieron el norte a la vez. La noticia copó los titulares de todos los periódicos locales después de que la policía tuviese que detener a 7 personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían acudido a una sesión de Ouija y lo mismo que les ocurrió a ellos fue extendiéndose por el resto de la población. Unos de ellos, al ser interrogados por los agentes, llegó a contestar que es más fácil contactar con los espíritus sin ropa.
Ok.
Ok. Hasta 1,200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento que los especialistas catalogan como histeria compartida. Entonces, todo un pueblito no sabía la dirección del norte. Estaban perdidos.
Como
delirando. Estaban, no sé.
¿Hipnotizados?
Hipnotizados, sí.
¿Estaban hipnotizados?
No sé, pero estas 7 personas tuvieron una sesión con la tabla de Ouija. Y estaban caminando desnudos por la calle. Y al mismo tiempo, 1,200 personas, que era la población de este pueblito, perdieron el sentido de dirección.
Órale.
Así que...
qué raro.
Qué raro.
Oye, entonces, ¿eran los 1,200 estaban como caminando solamente así?
No, la gente nada más estaba como...
solo estaban como que en un limbo.
En un limbo, sí,
en básicamente.
En
un trance.
Ajá.
Después de jugar la Ouija.
Sí, después de que estas 7 personas tuvieron un...
como un episodio.
Un episodio. No sé, está medio raro. Sí. Se me hizo interesante. Este es un matrimonio que acabó en tortura y asesinato. Herbert y Nellie Heard, de 77 años, eran un aparentemente convencional matrimonio de Kansas City que en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato presuntamente incitado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar el tablero, que le dijo que su marido tenía una aventura con su vecina y que le había ocultado $15,000. Entonces la tabla le dijo, tu esposo tiene un amante y te está ocultando $15,000. Okay.
Ok.
Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle y apuñalarle el cuerpo, el hombre seguía sin afirmar nada sobre la supuesta infidelidad hasta que ella le apuntó con una pistola y él se vio obligado a darle la razón y decirle lo que quería oír.
Oye, entonces esta tabla Ouija, tal vez del otro lado, en el lado fantasma, era una señora chismosa o algo. Porque, oye, tu esposo te está engañando y te está ocultando $15,000. Oye, tranquila.
Oh, ok.
¿Qué vieja chismosa?
Sí, y cuando su esposo ya vio que ya no iba a reaccionar, dijo, ok, sí.
Ok, sí, sí.
Es cierto.
Te estoy engañando y tengo $15,000.
Ajá, básicamente. Tras la confesión, Nellie liberó a su marido y dejó la pistola cerca de la cama, momento que su marido aprovechó para hacerse con el arma y matarla.
Órale.
Los tribunales le absolvieron al considerar que el asesinato fue en defensa propia.
Sí, pues ella empezó.
Ella empezó,
o
sí.
O sea, ella fue la loca que le dijo la vieja chismosa de la Ouija que él le estaba pasando esto y pues él solo reaccionó.
Uh-huh.
O sea, sí fue defensa propia. Entonces,
sí fue defensa, sí. Entonces,
estoy con él.
Sí, yo también. Pobre hombre.
Sí,
o sea, no sé, la señora a lo mejor estaba un poco zafada.
La Ouija, por eso me da miedo, porque...
puede aprovecharse de cualquier persona y hacerla...
sí, puede lavarte el cerebro y pues, te mete ideas que no son ciertas, pero pues son obras del otro lado.
Ajá, o una vieja chismosa o un demonio la convenció. Una de esas dos.
O las dos. Un demonio de una vieja chismosa.
Sí. La tercera historia es el susurro preocupante. Esta es una persona que dice, conseguí mi tablero unos meses después de que hubiera actividad paranormal inofensiva en mi casa. Cuando contactaba algo, la plancheta empezaba a hacer figuras de 8 en el tablero, lo que significa mala señal, porque quiere decir que algo demoníaco está presente. Entonces, esto lo había escuchado yo antes, que si empieza a ser como un símbolo infinito,
okay,
es que se está abriendo algo, está abriendo un portal o está algo muy malo.
A punto de entrar. Órale.
No lo toqué por meses. Cuando volví a usarlo, pregunté en qué lugar de la habitación estaba el espíritu. Se me nublaron los ojos, vi una imagen vívida de mi cabeza tirada para atrás y algo que no pude ver me susurró, contigo. Vendí el tablero. Ahí acaba.
¿Por qué lo vendes? Quémalo.
Ya sé, tíralo. Dicen que no se pueden quemar.
No, creo que lo que yo escuché es de que tienes que cortarlos o partirlo en dos.
Sí, porque si lo quemas no sirve.
No le pasa nada.
Dicen, es un mito que si tratas de quebrar una tabla de Ouija, no va a quemar.
Sí. Lo leímos, no lo hemos probado,
no lo probaremos. No lo quiero probar.
Nomás lo leímos en internet.
Es una teoría que sí creo en sí, ella.
Según dicen los demonios chismosos que eso pasa.
Sí, pero sí, vendió la tabla.
Y para que otro fuera miserable.
Sí, para que otro también le susurrara en su oído sí, que estaban con ellos.
Y así es como el otro vende, luego la vende y la vende.
Uh-huh, así. Y así sigue la cadenita.
La cadenita.
La cadenita del demonio chismoso.
Del demonio de la vieja chismosa.
La cuarta historia es la catástrofe de la cámara. Mi marido y yo estábamos juntos en la marina en 2011. Había cámaras de seguridad en cada esquina de nuestro establecimiento con una computadora que guardaba todo el material filmado. Una noche nos sentamos justo frente de una cámara y nos pusimos a jugar con el tablero. Luego de 30 minutos y de hacer algunas preguntas, fuimos a ver si había alguna actividad a nuestro alrededor registrada en la filmación. La grabación nos mostraba sentados con el tablero y los siguientes 30 minutos habían desaparecido. La siguiente imagen era de nosotros dejando la plancheta y yéndonos. A ninguna otra cámara del establecimiento le desaparecieron esos minutos.
No más a esa.
Uh-huh. Entonces se ve en la grabación, ellos sentándose para jugar, se corta la imagen y luego ya se están levantando de que ya acabaron de jugar.
Y eso no, y tenían varias cámaras,
varias,
¿no?
Varias cámaras, sí.
Y solo ocurrió en una.
Ajá, solo en la que, donde estaban ellos jugando.
Oh, ok. No les, tal vez el...
Algo no les gustó que estuvieran grabando uh-huh. eso. Algo pasó y... No sé.
Muy interesante.
Muy interesante. Uh-huh. La quinta historia es...
¿Por qué siempre tienen que jugar en las noches? ¿Por qué no puede ser a mediodía?
¿Por qué no pueden jugar en...
A mediodía en
una plaza?
A mediodía en el hospital, por si pasa algo. O en una iglesia.
Una iglesia. Oh. Imagínate que... Yo digo que hay gente que ha jugado la Ouija en una iglesia abandonada. Sí.
¿Crees que pase algo?
No sé.
Porque pues es o sea, es...
Dos energías...
Opuestas.
Opuestas.
Luchando para apoderarse de ti. Una lucha para que no y otra lucha para que apoderarse de tu cuerpo, de tu alma. ¿Cuál ganará?
Oh, no sé. No quiero averiguarlo. Si quieres tú hacerlo, yo no.
Lo voy a googlear.
La quinta historia es el fantasma del teléfono rotatorio.
¿Un teléfono que da vueltas?
Sí, un teléfono de cuando marcas eran los números que los agarrabas y daba vueltecitas, la esa cosa. Jalabas el número y se regresaba.
Y se regresaba, y luego el 2, y luego se regresaba, y luego el 3.
Y así marcabas a sí, tu amigo o lo que sea.
Qué hueva.
Ya sé.
Imagínate que tuvieras una emergencia. Oye, tengo que ir a hablarle a Ricardo. Cling, cling. No.
5. 7, 2, no, me equivoqué.
No,
tienes 6, 7, 2.
Tienes que regresarte otra vez para marcar. Sí. Ay, ya olvídalo, ya no.
Ya te mataron. Pero sí, es una historia de que involucra un teléfono de estos.
Ok, es un antiguo, ¿no?
Sí, muy viejito. Mi papá compró una casa vieja cuando estaba en la secundaria. Así que, por supuesto, tenía que probar un tablero Ouija.
Claro.
Claro.
Es lo más
lógico.
Lo más lógico, sí.
Sí. Mi amigo y yo estábamos jugando en una habitación del piso de arriba y el teléfono de disco empezó a girar, solo,
okay.
Como si estuviera dañado. Unas semanas después estaba en casa solo mirando la televisión en el piso de abajo cuando oí al teléfono marcando de nuevo. Teníamos otro teléfono en la sala con una luz roja que se encendía cuando la línea estaba en uso y cada vez que se oía el ruido de arriba, no manches, veía a la luz encenderse. Más tarde esa noche traté de dormir, sentí que unas manos en los hombros me mecían hacia adelante y hacia atrás. Pensé que estaba soñando, pero luego oí un canturreo, o sea...
Ay, se me enchinó la piel.
Fue aterrador. Nos mudamos de esa casa, pero todavía tengo pesadillas. Imagínate que sientes eso en la noche, te están agarrando los hombros y alguien está canturreando. Y te está meciendo a la misma vez. Ay, no.
No manches.
Ay, no, no. Se me ay, no, revolvieron las tripas, no sé.
Se me enchinó el cuero.
Sí.
O se me encueró el chino.
No. Catar. Catará.
That was terrible.
So bad. Catará.
Oye, no manches, qué miedo.
Sí. No.
No, no.
No, yo no, yo me voy.
No, gracias.
No, gracias.
Bye.
Bye. Pero sí, eso, esa fue la que más me dio miedo.
Esa estuvo buena, me gustó.
Ok.
Así que, por favor, escuchantes, no jueguen, por favor, la tabla Ouija, si, especialmente si tienen un teléfono rotatorio.
Ajá.
Porque puede que esté llamando a sus compañeros del otro lado para que en la noche...
¡Oye, cáiganle!
¡Cáiganle, ey, ya jugó! Y luego, pues, cuando estén dormidos, pueden que los empiecen a mecer. Así que, uh-huh, si estás escuchando esto en tu cama y con las luces apagadas, entonces cuida mucho que no te estén tocando los hombros, porque de la nada pueden empezar...
¿Te quieren arrullar? ¿Te quieren dormir?
Te quieren dormir.
Siguiente historia.
Siguiente historia.
Traigan al niño.
Ok.
Mi amiga me dijo que tenía una tabla de Ouija.
Ok.
Así que le pedí que la sacara para verla.
Sí, claro.
Sí.
Ah, mira, una Ouija. Vamos a ver.
Tengo una Ouija. Ah, sí, tráela.
A ver, quiero verla.
Es que muchas de estas historias son niños.
Sí, son...
Son adolescentes, son niños...
Adolescentes irresponsables que no saben.
Uh-huh. Ay, adolescentes.
Por eso, papás, cuiden mucho a sus hijos de lo que están haciendo en línea y lo que compran en Amazon, porque ahorita cualquier niño, como mi hijo de 8 años, que ya quiere comprar, que ya quiere tener una tarjeta de crédito para comprar cosas de Minecraft y de Roblox y todo eso. Entonces, por favor, cuiden a sus niños de lo que compran, de lo que ven en internet, porque si uno no los tiene vigilados, puede pasar este tipo de cosas y después van a acabar en un podcast.
Después van a terminar nuestro podcast como, sí, una historia.
Como una historia real.
Y si terminan haciendo eso, por favor, mándela a nuestro email.
A nuestro email, que ya los ponemos en las... ¿Cómo se llama?
Sí.
En la información de nuestro podcast, en, ajá, el episodio.
Sí.
Adelante.
Adelante. Entonces.
A ver, otra vez, es que te interrumpí. ¿Cómo era,
sí,
otra vez?
Sí, no sé qué estaba leyendo. Okay. Mi amiga me dijo que tenía una tabla de Ouija.
Ok.
Así que le pedí que la sacara para verla.
Ok.
Al principio me dijo que no, pero después accedió siempre y cuando no tuviera que participar. Entonces la niña ya le tenía miedo a esta tabla porque a lo mejor algo le había pasado.
Por algo no quería.
Uh-huh. Después de que colocamos la Ouija, pregunté si había alguien ahí y no contestó. Así que... Como la adolescente tonta que era, dijo, si alguien está ahí y no habla, es un cobarde. Entonces ya estaba cucando a algo, uh-huh, del más allá. No, gracias.
Estaba buscando problemas.
Uh-huh. Y dice, después de eso, guardamos la Ouija. Una semana después estaba dormida en el sillón. Me desperté en una noche de tormenta con truenos y relámpagos, aire y lluvia. Traté de descubrir la razón por la que me había despertado y después de 30 segundos escuché una voz en el piso de abajo que decía, traigan al niño, en una voz muy rasposa. Traté de escucharle otra vez, pero nada. Así que intenté volverme a dormir. Entonces escuché,
traigan al niño.
Esta vez mucho más fuerte.
Traigan al niño.
Y la puerta se cerró de golpe.
Ay, mi garganta.
Me asusté porque nadie dormía abajo y la puerta estaba cerrada.
Ay, no.
Entonces
sí había alguien.
Alguien.
Cuando estaba jugando la Ouija.
Entonces esperó hasta que ella estuviera. Se lo había olvidado, a lo mejor estaba.
Ellos no olvidan.
Pero sí. No.
Fue una decisión estúpida de
haberle dicho esto a la tabla. Si no, sí, hablas, eres un cobarde.
Si no entiendes con lo que estás lidiando, no lo hagas.
No,
por favor. Tan fácil. Puedes solo ignorar la tabla, seguir con tu vida, sí, eres feliz y ya.
Uh-huh. Regrésala a la tienda. No la quiero.
Y mejor lo voy a regresar.
Uh-huh. ¿Por qué la estás regresando? O sea, yo a mi perro.
En la descripción, ¿no?
Sí.
Se le metió el diablo del perro. No sé. Y el vendedor.
¿Qué?
Okay.
Refund. La siguiente historia se llama Johnny. Mi novia me contó una historia que le pasó con una Ouija cuando estaba en la prepa en 1986. Tenía un amigo llamado Johnny que sufría de una enfermedad debilitante y que había sido hospitalizado por eso. Ella y su amiga Shelly visitaban regularmente a Johnny con la esperanza de darle ánimos para que se recuperara pronto. Una noche después de visitar a Johnny, estaban en casa de Shelly y decidieron probar la Ouija. Después de un tiempo, empezaron a comunicarse con un espíritu que parecía saber mucho de ellas. Después de algunas preguntas banales que uno esperaría de chicas adolescentes, mi novia decidió preguntar acerca de la salud de Johnny. La Ouija deletreó 24 de junio de 1987. Johnny no tendrá que preocuparse más. Así dijo la tabla. Y después dijo adiós. Mi novia y Shelley estaban tan convencidas de que sería la fecha en que se recuperara que escribieron el mensaje y lo guardaron en un sobre cerrado. El siguiente año, el 24 de junio, Johnny dejó de preocuparse. Ese fue el día que murió.
Ay, ay, ay. Sí, me imaginé. Me imaginé que no iba a ser nada positivo.
No.
Especialmente porque lo que estamos hablando, ¿verdad?
De sí, esas cosas. Ya sé. Pero sí, me dio... También me... no sé qué él dice que 24 de junio de 1987, Johnny no tendrá que preocuparse más.
Eso te deja muchas posibilidades.
Ajá, pero como son niñas, dicen, ah, ok, se va a recuperar mi amigo.
Qué mala onda.
Sí, ya sé, muy triste, pero...
Sí.
Esta es la historia de Jennifer Lynn Sprigman. Jennifer era una adolescente de 14 años que había nacido en Illinois, Estados Unidos. Sus amigos la describían como una joven nerviosa y algo sugestionable. Eran finales de 1972 y una amiga le preguntó si deseaba jugar a la Ouija. Jennifer aceptó,
claro,
y al hacer contacto,
buena idea,
preguntó la edad a la que moriría.
Es lo peor que puedes preguntar.
Ya sé.
Pero son adolescentes, no saben lo que hacen.
Ya sé. El puntero de la Ouija se movió, deletreando el número 18 y luego asesinada, estrangulada. Que así moriría, a los 18 moriría así.
Ella tenía 14.
Tenía 14 años.
Moriría estrangulada.
Alguien la iba a asesinar. Su amiga cuenta que Jennifer empezó a temblar tanto que tuvieron que dejar de jugar. Años después, cuando Jennifer y su amiga habían olvidado el accidente, Jennifer estaba realizando los preparativos para su próxima fiesta de cumpleaños. Era octubre de 1976 y cumpliría 18 años. Su madre cuenta que ella sí recordaba lo sucedido a su hija con la Ouija y recordaba lo que le contó acerca de su muerte. Estaba algo inquieta, dice la mamá, pero me decía que era una tontería, que no podría ser cierto. Una tarde, Jennifer salió de casa para reunirse con otros amigos en una cafetería, pero no volvió. Tampoco había llegado a la reunión con sus amigos. Dos días más tarde encontraron su cadáver dentro de una bolsa de basura a orillas de un río. Había sido estrangulada. Aún hoy se desconoce la identidad de su asesino.
Wow, qué fuerte. Pero pues es que, fíjate que, no sé si te acuerdas, pero ¿te acuerdas cuando de niños, bueno, creciendo, mi mamá nos contaba de una tía que teníamos nosotros?
Sí.
Que había fallecido cuando nosotros, bueno, cuando yo tenía creo que 4 años, ella falleció en un accidente de autobús porque según la familia, dijo que ella jugaba la Ouija.
Sí, entonces piensan que eso fue relacionado.
Sí, entonces también creo que un pariente también de la familia dicen que también él jugaba la Ouija y que la jugaba mucho y un día él iba a trabajar, salió de su casa y alguien en un carro se paró y le disparó en la cabeza. Y ahí quedó, en la puerta de su casa, muerto. Pero dicen que también jugaba la Ouija, la practicaba. Entonces, puede que sea verdad, no sea verdad, pero pues nosotros nos tocó como nuestra tía.
Sí, algo entonces, muy cercano
sí,
pasar.
Sí, te quedas como que, ay, o sea, sí te quedas pensando.
Sí.
Que será verdad. Por eso yo le tengo mucho respeto a todo eso, porque...
Nunca sabemos si es verdad o no.
Nunca sabemos, pero pues yo prefiero vivir así con esa duda.
Sí.
Y no averiguarlo, porque nunca puede traer nada bueno. Y como te dije anteriormente, o sea, hemos visto tantas películas de terror y sabemos que no debemos de jugar con eso.
Sí.
Varias no han de ser verdad, es puro Hollywood, ¿no?
Sí, ya sé.
Pero pues de tanta ficción, una parte es verdad y pues hay que mantenernos con esa partecita que es verdad y pues solo vivir nuestras vidas.
Y dejar eso muy... muy lejos.
Dejar eso muy lejos, tenerle mucho respeto, tampoco burlarse, porque pues no sabemos qué sea. Entonces, solo escuchen este podcast, sean felices.
Y no jueguen la Ouija.
Y no jueguen la Ouija.
Sí. Mi teoría es que esta niña a lo mejor no iba a morir ese día.
Pero se sugestionó.
Pero sí.
Se sugestionó, pero... Pues,
abrió algo. Y lo que me impactó más es que no se supo quién la mató. Uh-huh. No se supo qué la mató.
Si fue una persona, algo físico.
O fue o algo...
fue una energía negativa.
Ajá.
Un demonio.
No se sabe.
No se sabe. Entonces, es algo muy, muy extraño que nunca supieron quién fue.
La siguiente historia es de un usuario de Reddit. Hammerhands, así se llama.
¿Hammerhands?
Hammerhands.
Manos de...
martillo.
Martillo.
Sí.
Ok. Ok. Muy original.
Uh-huh. Estábamos pasando el rato en el dormitorio de un amigo y sacamos el tablero de Ouija. Hubo algunos de nosotros que lo habíamos usado antes y algunos que no lo habían hecho, que eran bastante escépticos. Era alrededor de las 11 de la noche y la comunicación con la junta estaba bastante bien.
¿Las 11 de la noche? ¿Otra uh-huh. vez?
Ya sé. Gary, uno de los escépticos, siguió diciendo tonterías a todo el asunto. Lo convencimos de que se sentara en el suelo con nosotros y lo intentara. Su primera pregunta, ¿esto es real o solo un montón de tonterías? La plancheta se dirigió a no. Bien, dice todavía sin creer, pruébalo.
Ay, no.
Sí, otra vez.
Ay, Gary.
Ay, Gary.
Ay, amigo, ok.
Apenas había terminado esta declaración cuando las luces de la habitación parpadearon y la alarma contra incendios del edificio se disparó. Esto nos asustó y todos salimos de la habitación para seguir los procedimientos de la alarma contra incendios. Después de 20 minutos, la seguridad del campus dijo que era una falsa alarma y nos dejó volver a los dormitorios. Cuando llegamos a la habitación, la tabla Ouija ya no estaba.
Oh.
Nadie se la llevó y la habitación estaba cerrada con llave.
Desapareció.
Uh-huh. Desapareció la tabla. Y
pues
nadie...
Gary quería una prueba de que si esto era real, ahí está tu
ahí
prueba.
Está tu... Ajá.
Y te apuesto que después apareció en algún lugar. Nadie estaba pensando en ella, nadie la estaba buscando.
Apareció en la casa
así
de
pasa,
Gary.
Así pasa a veces cuando se...
Años después se te olvidan las cosas. O te acuerdas, pero ya no tanto.
Y aparece.
Uh-huh.
Ay, Gary.
Ay, Gary. Ay, Gary.
Y Reddit es una... ¿Qué es una plataforma?
Sí, una plataforma donde...
La gente pone sus historias. Hacen... Sí, pone sus historias como de... tienen grupos. Hay grupos de... paranormal, de videojuegos, de todo ese tipo de cosas.
De cualquier comunidad que quieras encontrar, ahí, está ahí en Reddit.
Sí.
También encontré otra de un usuario que se llama The Tree Man. ¿El hombre árbol?
El hombre árbol. Estos nombres.
Me encantan.
Pónganse Gary.
Pónganse Gary.
Pero sean más inteligentes que Gary.
Uh-huh. Dice, cuando era pequeño, mi mamá sacó el tablero Ouija y nos preguntó a mi hermano y a mí si queríamos jugar con él.
Mamá, por favor, mamá.
Empezó bastante divertido. Alguien obviamente estaba moviendo la plancheta, haciendo palabras como caca y cosas así. Entonces estaban jugando nada más.
Okay.
Haciendo el ridículo con ella. Era un juego para ellos. Pero luego mi mamá dijo que seamos serios y tratemos de contactar a alguien.
Ay, mamá.
Aquí es donde se pone raro. Un amigo suyo había desaparecido recientemente. Estuvo desaparecido durante un mes, más o menos. Y nadie sabía dónde estaba. Cuando preguntamos con quién estábamos hablando, su nombre estaba deletreado. Digámoslo, era George, ya que realmente no lo recuerdo. Cuando le preguntamos a George si era el amigo de mi madre, dijo que sí. Mi madre se molestó visiblemente y preguntó dónde estaba. Se deletreó en un lago. Fue extremadamente molesto y nos detuvimos de inmediato. Mamá trató de ser alegre al respecto y como yo era joven, creía que tampoco era una gran cosa, siguiendo su ejemplo. Alrededor de 2 semanas después, encontraron el cuerpo de George. Había sido atropellado por un automóvil o un tren o algo así en un puente y su cuerpo cayó en el lago cercano, aunque era más como un estanque muy grande. Era un lugar remoto, por lo que nadie lo había encontrado por un tiempo.
Entonces el amigo de la señora estaba desaparecido y se contactó con la
a través de la Ouija. A través de la Ouija.
Pero ya estaba muerto, yo creo.
Sí, y le preguntaron, ¿dónde estás? Porque no te encontramos. Y él dijo, en un lago. Entonces, 2 semanas después, encontraron su cuerpo.
¿En el lago?
Era un estanque, pero era como un lago. Era un estanque grande.
Uh-huh.
Era como un lago. Y
órale.
Ahí lo encontraron.
Para empezar, la mamá tiene que saber mejor que los niños.
Uh-huh.
De que no tienes que jugar esto.
No, mejor no lo juegues.
No, pero bueno.
Sí, pero esas fueron las historias que encontré más interesantes.
Fueron buenas historias.
Sí, la que más me dio miedo es cuando empezaron a mecer al muchacho.
No, ey, esa estuvo eso fuerte. Sí estuvo... Esa estuvo buena. Esa me gustó. Bueno, sí, me gustó, me dio miedo.
Sí.
Pero sí estuvo muy buena. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. ¿Tienes algo que agregar?
No jueguen con la tabla de Ouija. Ya lo hemos dicho muchas veces durante todo el episodio, pero lo vuelvo a recalcar.
Sí.
Para que no la jueguen, por favor.
Y si la juegan, pues tengan cuidado.
Y no pregunten cosas que no quieren...
Que no quieren saber.
Que no quieren saber.
Por favor. Gracias por escucharnos. Volveremos la próxima semana para otro episodio. Puedes encontrar todos los episodios de The Disconnected Podcast gratis en Spotify y en cualquier plataforma donde escuches podcasts. Y si te gustó este show, síguenos en Facebook como The Disconnected Podcast y en Instagram como The Disconnected Pod. Compártenos en redes sociales y califícanos con 5 estrellitas para que sigamos creciendo.
Por favor.
Porque hay mucha competencia en esta...
área.
En esta área de podcast. Uh-huh. Así que si ustedes nos califican con 5 estrellitas y dejan una reseña bonita y positiva, pues nos va a ayudar mucho para seguir creciendo y seguir haciendo esto en muchos años. Acabamos de hacer una website, una página de internet de The Disconnected Podcast. La vamos a poner en los detalles de los episodios para que ahí puedan encontrar todas las actualizaciones de nuestros episodios, donde nos pueden encontrar en todas las plataformas. Ahí están listadas.
Sí.
Y ahí pueden encontrarnos también en la página de Instagram, de Facebook. Los vamos a poner en las notas de los episodios. Así que, por favor, ahí cuando se meten a la página, abajo va a ser como que suscríbete o para que pongas tu nombre, tu información, tu seguro social. No, no es cierto.
El tipo de sangre.
El tipo de sangre. El positivo es el mejor. No, no es cierto. Su nombre, tu email, para que reciban en su inbox del email.
Sí.
Así que nos estamos actualizando poco a poco porque estamos creciendo. Y, por favor, suscríbanse a nuestra página, síganos en redes sociales, compártanos con sus familias, con sus amigos, con sus amigos compañeros del trabajo, con sus jefes, con todos, con quien quieran, con la vieja chismosa del lado, la vecina. Y si quieren donar $15,000...
No sería nada mal.
No sería nada mal. Gracias por escucharnos. Esto ha sido The Disconnected Podcast. Yo me llamo Ángel.
Y yo soy Jessie.
Nos vemos en la próxima, familia. Bye.
Adiós.